UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidas y bienvenidos al espacio Iguales pero Diferentes, desde el que analizaremos la realidad con mirada de género. Iguales pero Diferentes, el espacio de la Unidad de Igualdad UMH, que busca la reflexión y el debate desde una perspectiva abierta y dialogante sobre temas de actualidad relacionados con la igualdad de mujeres y hombres. El episodio de hoy lo vamos a dedicar a reflexionar con una invitada muy especial. Vamos a reflexionar sobre el 25N, Día Internacional para la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, con Carmen Ruiz Repullo, profesora de Sociología en la Universidad de Granada y una de las grandes referentes en materia de juventud y violencias. Ella es autora, entre otras obras, de la publicación Nuestros cuerpos, nuestras vidas, un acercamiento a la violencia sexual en la juventud, de 2022. Con ella pondremos el foco en el 25N 2024 y sobre todo pondremos la mirada en el 25N 2025. En los controles técnicos contamos con Antonio Peñalver y un saludo de mi parte, María Amparo Calabuch-Puig. Bienvenidas. Y tenemos hoy una invitada muy especial en Iguales pero Diferentes, como hemos dicho al inicio, Carmen Ruiz Repullo. Ella es profesora de Sociología en la Universidad de Granada. Muy buenos días, Carmen.
Buenos días, Amparo.
Bueno, lo primero, enhorabuena por ese premio que te han concedido. La verdad es que es una gran noticia. Ahora nos contarás un poco. Y bueno, hoy estamos reflexionando en torno al 25N, 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, las violencias, mejor dicho. Bueno. Carmen, bueno, dinos un poco sobre este premio y luego, bueno, ante este 25N... ¿qué diagnóstico tenemos delante?
Vale. Pues mira, el premio que me otorgan es el premio Menina. Ya recibí uno hace unos días de la delegación del Gobierno de Andalucía y hoy recibo uno del Gobierno de España. Y bueno, hay diferentes categorías y yo recibo el premio en la categoría de educación por la trayectoria en prevención, en investigación y en intervención con adolescentes. Y claro, cuando tú me preguntas qué panorama tenemos, ¿no? Bueno, yo creo que el panorama que tenemos es complejo porque, por una parte, yo creo que como ahora estamos hablando siempre de polarización y demás, yo creo que el panorama que tenemos es como un poco polarizador. Por una parte, estamos viendo, mucho avance en muchísimas materias, especialmente en la materia de identificar y de visibilizar las violencias, que esto es algo que venimos haciendo desde hace, y que vienen haciendo otras compañeras y compañeros desde hace muchísimo tiempo. Pero claro, por otra parte, lo que estamos viendo es un silenciamiento hacia las chicas más jóvenes, un cuestionamiento, una culpabilización, que es verdad que ahora con todo el caso de Gisèle Pelicot, cuando el Logan es la vergüenza tiene que cambiar de bando, yo creo que también aquí hay que hacer mucho hincapié en que la culpa tiene que cambiar de bando, porque seguimos encontrándonos a chicas adolescentes que las culpan por haber enviado una foto cuando enviar una foto en una relación de intimidad no es un delito, sino que el delito es publicarla y difundirla, como a una chica que es agredida sexualmente en una fiesta al final es culpabilizada porque bebió, porque se fue con un desconocido o con un chico que no conocía, o una chica que estaba con su novio y subió al piso y al final, si sube, al final tienes que hacer todo lo que él quiera. Seguimos en esa idea de culpabilización y seguimos en esa idea también de cuestionamiento de la violencia, ¿no? Nos ha costado muchísimos años conceptualizar las violencias machistas, identificar los datos, identificar las manifestaciones, y estamos viendo como un cuestionamiento de si eso es violencia o no es violencia. Esto es una de las cosas que más me preocupa, ¿no?
Bueno, en este sentido, ¿qué retos tenemos delante?
Pues yo creo que el principal reto ahora mismo, en cuanto a adolescencia se refiere, yo creo que tiene que ser la intervención, tiene que ser la prevención. Y claro, muchas veces nos planteamos dónde intervenimos, ¿no? Yo creo que el centro educativo, la escuela, es el principal espacio donde se puede prevenir, aunque no solo la familia y los medios tienen que ir de la mano de esa prevención. Yo creo que hay que huir de ese miedo que estamos encontrando a veces en los centros educativos, miedo a la reacción de la familia, miedo o reacción por parte incluso del propio claustro, ¿no? O de parte de ese claustro que dice, prefiero no trabajar estos temas no son temas de educación, y yo creo que es fundamental, en ese sentido, que hagamos hincapié en las políticas de prevención. Y después hace mucha falta también materializar las leyes. Es que últimamente estamos hablando mucho de que las leyes están ahí, este año se cumplen 20 años de la ley de violencia 1/2004, y claro, cuando tú lees la ley, que yo hace poco la volví a leer entera, y ves que hay medidas de la ley que todavía 20 años después no se han implementado, ahí es donde tenemos que preocuparnos. Tenemos que preocuparnos de que tenemos una ley de garantía de la libertad sexual que tiene muchísimas medidas y hay que implementarla. Tenemos una ley de protección de la infancia y la adolescencia, la conocida como LOPIVI, que tiene muchísimas medidas de prevención y de identificación de las violencias machistas en menores. Y yo creo que tenemos que coger toda esa legislación y decir, bueno, ¿cuáles son las medidas y por dónde vamos implementando estas medidas y cómo las llevamos a cabo? Porque en el papel todo se sostiene, pero hay que llevarlo a la práctica.
Claro, paralelamente a esto estamos pues experimentando, estamos viviendo el retorno de ideas como mujeres de alto valor, hombres de alto valor, una presencia en redes importantísima. Un contacto de estas ideas con la juventud y más allá de la juventud, ¿no? ¿Qué hacemos con esto?
Pues yo creo que pedagogía, pedagogía feminista y un poco, fíjate, todo el tema de esta idea de lo que son hombres y mujeres de alto valor, en el fondo son ideas que van a enfadar, a posicionar a los chicos generalmente en contra de la igualdad, porque se le está vendiendo que esta igualdad es mala para ellos. Lo que queremos hacer las chicas es imponerle un modelo de masculinidad concreto, o el feminismo más bien, y yo creo que en las chicas hay que identificar los riesgos que supone reproducir o representar esos modelos y esos mandatos de mujeres de alto valor, porque en el fondo es ese imperio del agrado, de que las mujeres tenemos que agradar en lo amoroso, en lo sexual, en lo doméstico y en lo estético, ¿no? Eso es lo que quieren que sea una mujer de alto valor. Y un hombre de alto valor es aquel que representa pues la fortaleza, aquel que representa el dominio, aquel que representa la superioridad. Y tú dices, pero es que estamos definiendo masculinidades y feminidades de hace décadas. Es como si no quisiéramos avanzar en estos temas. A mí, bueno, me preocupa que todo esto está llegando, como bien sabemos, a la gente más joven y de edades cada día más tempranas, y yo creo que ante esto tenemos que hacer muchos discursos para confrontar el mito y para dar argumentos. Yo creo que hay que saber dar argumentos, es verdad que tenemos que dar argumentos muy concretos, porque si no nos hacen scroll la adolescencia, ¿no? No suben el vídeo y no nos ven. Pero yo creo que hay que trabajar mucha pedagogía en el aula y mucha pedagogía en las redes para confrontar todos estos relatos de lo que significa ser hombre y mujer en un siglo XXI donde esa configuración de identidades parecen de otro siglo.
Efectivamente. Claro, ya lo has puesto sobre la mesa, pero estamos en el 25 de noviembre de 2024. Pongamos la mirada en el 25 de noviembre de 2025, en cada uno de esos días. ¿Qué hoja de ruta, no? Lo has puesto sobre la mesa. Labor pedagógica. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son las estrategias?
Yo creo que una de las primeras estrategias es formación a profesionales. Formación a profesionales. Fíjate, cuando yo voy a hablar especialmente de menores, ¿no? Pero formación a profesionales que trabajan con menores. Por ejemplo, en el ámbito educativo, formación al profesorado. Y no una formación concreta, sino una formación que realmente capacite al profesorado para trabajar estos temas en el aula, no quitando una materia, sino incorporándolo de manera transversal en sus distintas asignaturas. Eso por una parte. Por otra parte, es fundamental trabajar con todos los cuerpos y fuerzas de seguridad, en el sentido de que existe un plan director, y ese plan director que va a los centros también tiene que cambiar de perspectiva, porque yo creo que tenemos que acercarnos a un lenguaje más adolescente. Hay un reto fundamental, y es que si queremos trabajar la prevención en la gente joven y en la gente adolescente, tenemos que conocer cómo funcionan sus relatos, cómo funcionan sus códigos lingüísticos y cómo funcionan sus realidades sociales, porque si no, no vamos a llegar. Y tenemos que llegar a las redes sociales, tenemos que llegar a todos los espacios donde están consumiendo, donde se están relacionando. Y después yo creo que es fundamental ahora mismo también hacer instrumentos que respondan a la legislación, como te decía. Por ejemplo, nosotras ahora estamos trabajando mucho en un sistema de indicadores para identificar, valorar y reparar el daño de la violencia sexual en adolescentes. ¿Por qué? Porque no se identifica.
Efectivamente.
No se identifica el daño social que sufre una chica cuando reenvían una foto un viernes por la tarde. No se identifica el daño social que sufre una chica víctima de una agresión sexual, o el daño social que sufre una chica cuando su novio la maltrata y el resto cuestiona que ella aguanta porque quiere. Yo creo que todo ese daño hay que sistematizarlo, hay que trabajar con quienes están alrededor de toda la parte legislativa que corresponde a menores. Nos quedan muchos retos. Y es cierto que a veces decimos, bueno, en un año no sabemos si da tiempo. Yo creo que hay que proponérselo. Yo creo que hay mucha gente trabajando y lo que tenemos que hacer es coordinarnos. Oye, ¿cuáles son los principales retos en educación? Pues pongámonos a ello en todas las comunidades autónomas. ¿Cuáles son los principales retos en identificación? Cuando ya tenemos un caso, tenemos que trabajar con ese caso. ¿Cómo vamos a acompañar a las víctimas en todos los ámbitos de su vida? Y después los medios de comunicación son fundamentales. Yo creo que hay que volver a la formación en los medios de comunicación. Y yo creo que hay que volver a que tengan cuidado en cómo dan una noticia y a que vean la sutileza del machismo que muchas veces representan, y eso también echa leña a un fuego patriarcal que sigue estando muy vivo, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pues la verdad que esta entrevista ha sido una joya. Estamos muy agradecidas desde Iguales pero Diferentes. Llevamos 13 años emitiendo e intentamos desde estas ondas, ¿no? Pues eso, hacer esa labor pedagógica hacia toda la comunidad universitaria y hacia la ciudadanía en general, siempre desde la perspectiva de género, y intentamos aportar nuestro granito de arena desde la reflexión y el reconocimiento, no tan necesarios. Y no nos queda más que agradecer esta enriquecedora aportación y sobre todo el trabajo, la militancia, el trabajo de día a día que haces, Carmen Ruiz Repullo, y nuestra más sincera enhorabuena por esos premios, porque son más que merecidos, y bueno, esperamos que se materialicen en cambio social, Carmen.
Ojalá, muchísimas gracias y enhorabuena por los 13 años de programa.
Nada, bueno, también he de decir antes de irnos que Carmen es componente del Observatorio de las Masculinidades de la Universidad Miguel Hernández, desde ese estudio crítico de las masculinidades, así que también es de nuestra casa. Un abrazo muy fuerte, enhorabuena, Carmen, y que tengas un buen día.
Enhorabuena, muchas gracias.
Y llegados a este punto, no nos queda más que agradecer la enriquecedora aportación de nuestra invitada, como hemos comentado, Carmen Ruiz Repullo. Ella es profesora de Sociología en la Universidad de Granada. Y me despido desde este micro, María Amparo Calabuch Puig, y en los controles técnicos hemos contado con Antonio Peñalver. Que tengáis un buen día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.